vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos aquí de nuevo. Un placer volver a compartir nuestro tiempo. Dos nuevas horas tenemos para llenar este espacio en blanco que ahora se abre esta noche para viajar, y os lo recomendamos al interior de nuestra mente. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida y los saludos a todos los que nos acompañáis ahora en directo, o también para los que nos escucháis a través del podcast de Radio Nacional de España. El agradecimiento y el deseo de que disfrutéis de este especial programa de hoy que os hemos preparado. Los saludos de Rubén de Felipe, que se encarga de controlar esta primera parte de nuestro programa. Y hoy nuestra intención será eminentemente práctica. Queremos demostraros que algunas de las cosas de las que hablamos aquí se pueden demostrar, ya veréis, y podréis participar desde vuestras casas, así que atentos. También podréis participar en ese concurso que ya tenemos en marcha. Como siempre, tenemos 5 premios preparados para sortear entre toda la gente que nos llame a nuestro teléfono. Llamada gratuita 900-137-137. A través del email espacioenblanco@rtve.es o a través del muro de Facebook con 3.580 y tantos, casi 3.600 personas y subiendo. Buscarnos también, si queréis, en la página web del Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, rne.es, nos buscáis y por ahí apareceremos. Y atentos, estamos ya ultimando un nuevo programa histórico del Espacio en Blanco. Será primeros de abril, después de Semana Santa, así que subáis de vacaciones a la vuelta a buscarnos. Va a ser algo histórico, una sorpresa. Si todo sale bien, estaremos en el sitio donde se originó la historia. 2 ediciones únicas con invitados especiales que no debéis perderos. Y ahí van los primeros datos de nuestro primer tema de hoy. Para la segunda hora tenemos un personaje histórico que queremos presentaros. Es el español que va cazando meteoritos por todo el mundo y que dice que tiene un pedazo de cielo. Una entrevista única, no os lo perdáis. Y aquí llegan los datos del primer tema. Preparaos.
Nuestro próximo tiempo pretende llevaros a un terreno invisible donde todo puede hacerse realidad. Nuestro invitado dice que será una alucinante experiencia de hipnosis colectiva, donde cualquiera que lo desee puede participar y vivir una experiencia extraordinaria. Todo aquel que desee participar podrá entrar en un estado de trance hipnótico que le permitirá traspasar los límites de su imaginación, experimentar sensaciones y vivir experiencias asombrosas donde los sueños se convierten en realidad. Desde convertirse en un artista hasta ser protagonistas de una extraordinaria aventura, hablar extraños idiomas, volverse invisibles o inclusive volar. Entramos en los límites de la imaginación y allí todo puede ser posible. ¿Nos queréis acompañar? Como siempre, sois bienvenidos a nuestro viaje.
Estambul.
Sí, mucho.
Esta música la trajimos de allí.
Tanto sí.
Jorge Astiaro, lo decía mal yo antes. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Pues nada, encantado de estar de vuelta aquí en tu programa. Ya hace mucho tiempo que no venía.
Un placer.
Y siempre un placer. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos.
Eres mentalista, hipnólogo.
Sí.
¿Y te gustan los misterios?
Sí, la verdad es que sí. Desde siempre yo creo que me he sentido muy atraído hacia lo inexplicable, lo asombroso, todo lo que tiene que ver con la mente. Y bueno, un poco eso ha sido mi trayectoria desde que comencé con esto. Yo ya llevo 15 años metido en este mundo, haciendo demostraciones de mentalismo, de hipnosis, investigando. También he hecho investigaciones de lugares con historias, con casas encantadas, proyectos muy interesantes.
He visto un vídeo tuyo en el que a la gente la dejas hecha polvo. Esta noche no he saludado. Tenemos unos cuantos compañeros que han estado con nosotros en algunos viajes. Buenas noches, están por aquí. Han venido a que les hagas lo que quieras. Y tenemos compañeros también de los servicios informativos, algunos técnicos, alguna gente del control que vendrá luego a verte.
Muy bien.
Para que hagas lo que quieras. En esa introducción decíamos, la gente puede hablar idiomas que no conoce.
Sí, bueno, a ver, hechos polvos, lo que hacemos es meterlos en un estado de trance.
Es una forma de
hablar. No, en un estado de trance. Y en esos estados de trance lo que hacemos es que jugamos con la imaginación, porque la hipnosis nos permite adentrarnos en el mundo del inconsciente. Y el inconsciente, como no hace una diferencia entre lo real y lo imaginario, eso es una de las características del inconsciente. Dentro del estado de trance, todo lo que le sugiramos al inconsciente o logremos que el inconsciente acepte, se puede convertir en una realidad. Entonces podemos hacer que la gente viaje a diferentes lugares, vive experiencias totalmente diferentes, se encuentre en sitios que no tienen nada que ver con lo que está viviendo en ese momento, sintiendo, escuchando, viendo cosas que no están sucediendo, digamos, en la realidad que compartimos todos, ¿no?
¿Van a poder participar nuestros oyentes, como habíamos
sí,
dicho?
Sí, vamos a hacer un ejercicio de sugestionabilidad para que vayan experimentando también esos fenómenos sugestivos, y hay personas que si lo van siguiendo, todo lo que vamos a ir haciendo aquí, pues posiblemente lleguen hasta volar.
¿Sí?
Vamos a hacer una experiencia muy bonita, que es la sensación de volar.
900-137-137 será después. Jorge nos irá diciendo cómo hacer. Vosotros los de ahí que estáis trabajando en el control, no hagáis el ejercicio, no sea que vayáis a salir volando y os vayáis por ahí. Eres un coleccionista de misterios. Lo que más te llamó la atención, Jorge, de lo que hayas investigado, no solamente porque te has metido en algunas aventuras curiosas por ahí.
Pues yo creo que una de los proyectos más interesantes que hice fue en México, uno que hicimos en un lugar que se le decían la Casa de las Sombras, y fue una casa que tenía historias que, bueno, que la gente decía que veía sombras, que veía, escuchaba ruidos, escuchaba llantos de niños. Y a mí me contactó una persona, bueno, el dueño de la casa, a través de un programa de radio que yo hacía. Yo tenía una colaboración en un programa de radio hablando de estos temas, y me pidió que si podíamos hacer una investigación, porque él llevaba ya tiempo sin vender esta casa. Y juntamos un grupo de amigos que nos gustaban mucho estos temas, y empezamos a investigar, y se nos ocurrió, para no sentirnos que a lo mejor nosotros ya estamos predispuestos, invitar a gente que escuchaba el radio, el programa, para que participaran.
Gente como hemos hecho nosotros hoy, ¿no?
Parecido, sí, lo que único es que nos los llevábamos dentro de la Casa de las Sombras. Tuvimos que hacer una selección de personas, porque había mucha gente que estaba interesada en participar en la investigación, y fue muy muy interesante. Fue algo que deberíamos dedicarle hasta un programa más o menos. ¿Sí? Más largo, sí, para contarte, pero fue
¿pasaron
una experiencia?
Cosas.
Sí, tuvimos un problema con un grupo, porque los separábamos en grupos de dos, de parejas que iban investigando cada uno de los sitios, y una de las parejas tuvo un problema porque uno de los chicos se alteró mucho. No sabemos realmente la razón por la cual le sucedió, pero justamente fue en el sótano, que era donde más actividad nosotros habíamos detectado y la gente percibía. Y además este chico pues empezó a como hablar raro, como con otro tono de voz, agredió al otro chico, salió corriendo. Bueno, pensamos que lo habíamos perdido, y al final tuvimos que parar un poco la investigación, pero fue un momento muy interesante. Y durante el proceso de selección también tuvimos cosas muy interesantes que sucedieron, que también tienen que ver con la sugestión, con cuestiones de la mente, y era que se coordinaban en los sueños, en sueños que tenían, iban viendo, percibiendo cosas que sí coincidían con lo que había en la casa, sin que nosotros les diéramos información. Mm-hmm. Eso sí, les íbamos haciendo ejercicios para irles pues amplificando esa capacidad, esa sensibilidad. Hacíamos pruebas con los ojos vendados para ver si ellos eran capaces de percibir cosas en los objetos de la casa, y nos llevamos interesantes sorpresas de que sí había mucha gente que sí tenía esa sensibilidad, ¿no?
Qué curioso. ¿Eres de México, DF?
Yo nací en México, sí, ya hace 37 años.
Esta noche, este año vamos a ir un par de veces para allá a tu país.
Pues es fantástico,
hacer cosas, absolutamente. Déjame que te pregunte, ¿tienes cara de cansado? ¿Estás trabajando en el teatro ahora?
Sí, bueno, estoy haciendo una temporada. Ahora es que estoy en Madrid. Normalmente estoy ahora fuera, pero estoy haciendo una temporada, y todo marzo estoy en la Escalera de Jacob, en un teatro en la calle de Lavapiés, y estamos haciendo el espectáculo de Alucina. Es un espectáculo de hipnosis colectiva para que la gente vaya, experimente todas las sensaciones de la hipnosis, se meta en el en la experiencia, y realmente se lleve algo pues inolvidable, ¿no?
Yo quiero ir a verlo eso, ¿eh?
Sí, pues estás completamente invitado a partir, el sábado 27, domingo 28 y el viernes 2 de abril también todavía quedan fechas.
Pues la semana que viene me tienes por ahí para verlo.
Nada,
te agradezco porque la cara de cansado que tienes, por el esfuerzo de estar con nosotros.
No, muchísimas gracias.
Este es nuestro invitado, esta es nuestra pretensión esta noche, queremos viajar, alucinar, ir al interior de nuestra mente para ver cómo funcionan y sobre todo demostrar que ciertas cosas, aunque sea a través de la sugestión, funcionan. Después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, seguimos, y nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar o participar.
Queremos, en primer lugar, situarnos dentro del fenómeno que esta noche deseamos experimentar. Se trata de lo que conocemos como hipnosis. El fenómeno del hipnotismo continúa siendo actualmente motivo de profunda curiosidad, expectación e investigación. Y esto sucede tanto a nivel popular como en el mundo académico de la medicina y la psicología. Solo hablar de hipnosis despierta expectación, curiosidad y hasta incredulidad. Hoy los hombres y mujeres de ciencia pueden investigarla sin temor a implicarse en matices ocultos o esotéricos. El término hipnosis denota una interacción entre una persona, el hipnotizador, y otra persona o personas, el sujeto o los sujetos. Aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que suponía un estado psicofisiológico especial, que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, doctorado en medicina y filosofía, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecido al magnetismo físico de otros cuerpos, y que puede transmitirse de unos seres a otros, llegando a tener una aplicación terapéutica. Serían los discípulos de Mesmer y posteriores investigadores quienes determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos, llamadas sueños magnéticos o mesmerismo hasta aquel entonces, se producían por una condición llamada sugestión. A partir de entonces se desarrolló la técnica, alcanzándose resultados muy sorprendentes en diversos campos. Nuestro invitado esta noche viene dispuesto a demostrárnoslo.
Bueno, pues ahí están los datos. yo no sé por dónde empezar. Muchas veces se haya pensado que eso de la hipnosis era truco, que no es serio, que bueno, que no es nada real. ¿Qué puedes decir al respecto?
Bueno, yo creo que un poco el problema de esto es un poco la falta de educación y de información sobre el fenómeno, ¿no? El fenómeno es algo real, es algo que sucede, es un estado mental natural, no tiene nada de mágico, de misterioso, de místico, aunque antes sí se creía que era una energía, ¿no? Los mesmeristas pensaban que era el magnetismo animal y ellos podían canalizar esa fuerza, pero hoy en día sabemos que eso no es cierto, es un estado natural. De hecho, se habla de que la hipnosis siempre es autohipnosis, la persona por sí misma también provoca ese estado de sugestionabilidad, de autohipnosis, y se deja llevar por la experiencia, ¿no? Una de las razones, yo creo que es por a veces las películas, la televisión, a veces las demostraciones de hipnosis parecen tan sorprendentes e increíbles e inmediatas que la gente no se lo cree. Dice, es que la única forma de que pueda pasar esto es que a lo mejor sea la gente esté pagada o
que haya truco, ¿no?
Que haya truco. Pero lo que sucede muchas veces en las demostraciones de televisión y lo que pasa aquí, que ahora lo vamos a explicar, es que hay muy poco tiempo. Entonces se tiene que hacer una inducción hipnótica. Siempre para que la persona entre en un estado de trance, al principio hay que hacer una inducción en donde se va guiando lentamente a esa persona en esos estados para que vaya familiarizándose. Esto no es inmediato, no es una situación fulminante. Entonces hay que ir llevando a la persona. Una vez que identificamos a las personas que responden mejor, que entran más rápidamente en el estado y responden mejor a la sugestión y a los procesos que se van haciendo, entonces ya con esas personas, aunque estén conscientes, es más fácil después llevarlas de nuevo a ese estado. Entonces es lo que vemos en televisión, y por eso parece que de repente la persona llega despierta, llega al escenario, se sube en una silla y ¡pop!, queda dormida inmediatamente y fulminada. Y realmente hay un proceso previo, ¿no?
Ya, ahora lo vamos
eso
a
lo van a ver.
Yo he visto, están preguntando tu página web porque quieren, mientras tanto, los internautas echar un vistazo a tu página web. ¿Puedes adelantarla?
Sí, pueden entrar, es insólito.org, O-R-G, insólito.org.
¿Con la www adelante, no?
Sí, www adelante.
Vale. He visto en ese vídeo, que está en esa página, que actúas con una pistola de sueño, dices, y disparas a la gente y se queda groggy.
Ah, bueno, esto es un método. Una vez que ya se haya hecho una inducción, la gente ya está sugestionada. Entonces yo uso, pues, varios métodos para demostrar que puede volver a producir ese estado de relajación profundo, porque no es que se duerma la gente, es un estado de relajación muy agradable, y entonces uso lo que yo le llamo la pistola del sueño. Es un ejercicio, es una forma un poco simpática de hacerlos, que la gente se relaje y simplemente le disparas, das la sugestión de que en el momento que tú dispares, esa persona va a experimentar esa sensación de relajación profunda.
Y Jorge, ¿dónde está la realidad y dónde está la fantasía? Porque decíamos en esta introducción que todo esto de la hipnosis quizá ya se practicaba desde antiguamente. Los egipcios tenían los templos de los sueños, trabajaban con los sueños. ¿Dónde está esa sutil diferencia entre esta realidad de la vela y el estar en despierto teóricamente, y ese otro mundo? Es ¿qué es más real, qué no es real?
De acuerdo. Yo siempre digo y pregunto, ¿qué es la realidad? ¿Cómo podríamos definir la realidad? Y yo la definición con la que trabajo y la que más me convence es que, al final de cuentas, la realidad es lo que la interpretación que da nuestra propia mente de aquello que percibimos a través de los cinco sentidos. ¿Qué sucede? Que cada uno percibimos nuestro entorno de ciertas maneras diferentes. Entonces podríamos hablar de diferentes realidades. Y como cuando entramos en estos estados de trance hipnóticos o de trance, podemos hacer que nuestra mente crea que está viendo, sintiendo, escuchando cosas que realmente no estén sucediendo. Por eso, por esa característica de que la imaginación del inconsciente no hace esa diferencia entre la imaginación y lo real. Entonces, cuando el inconsciente acepta esa sugestión, se convierte en una realidad y la empezamos a vivir como una realidad interna, una realidad alternativa, ¿no?
Yeah.
Son como esos sueños tan reales que a veces no sabemos diferenciarlos, ¿no? Cuando tenemos esos sueños muy, 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 muy vivos, muy reales, esa misma sensación sucede en la hipnosis.
Yeah.
Y por eso funciona.
Es curioso porque yo he tenido oportunidad de vivir en tu país con algunos chamanes, con algunos, en algunas prácticas que hacen en temazcales y eso, situaciones que aparentemente no tienen nada que ver con la realidad, pero que a mí me hacían, yo lo sentía como mucho más reales que la propia realidad.
Sí, porque al final de cuentas es subjetivo, porque al final de cuentas todo lo que entra a través de nuestros sentidos tiene que ser interpretado. Entonces, si nuestra mente empieza a interpretar otro tipo de cosas, tiene que darles un significado, y a veces esos significados pueden ser hasta más fuertes, ¿no? Los trances se han practicado siempre en las religiones, los tambores, por ejemplo, en África, África, cuando se usan tambores, los bailes, todos esos elementos nos meten en estados de trance, ¿no? Y esos estados de trance, o sea que no es nada nuevo. Lo que pasa es que se creó el término de hipnosis a raíz de toda esta investigación de la sugestión. Y de hecho también no es muy correcto hablar de hipnosis, porque la hipnosis, la palabra viene del sueño, y realmente no es un estado de sueño, es un estado inclusive que podríamos definir como hiperconciencia. Estás mucho más consciente. Lo que pasa es que tu concentración y tu atención están focalizadas a un sonido, a una palabra, a una persona, a lo que está diciendo el hipnotizador, a una circunstancia.
¿Todas las personas se pueden hipnotizar? Toma un poquito de agua si quieres, ¿quieres?
Gracias.
Y eso, ¿no? Cuando quieras, te pongo más si quieres.
Muy amable. Sí, todas las personas pueden entrar en estado de trance, ¿de acuerdo? Realmente no es una cuestión de que haya personas que son que tuvieran mente débil y por eso entran. Eso es una falacia, es una mentira dentro de la hipnosis. Todo mundo puede ser hipnotizado. Lo que pasa es que hay personas que reaccionan más rápidamente, tienen más facilidad, a lo mejor hacen meditación, yoga, y eso les facilita entrar en esos estados de trance. O hay gente que es muy imaginativa, se concentra fácilmente y visualiza. Esos son elementos muy muy importantes para la hipnosis. Esas son las personas que mejor responden, imaginativas, creativas, con buena concentración. Esas personas se dejan llevar. Las personas más analíticas, un poquito más racionales, les cuesta más trabajo porque trabajan o están más acostumbrados a trabajar con el lado izquierdo del cerebro, con esa parte más racional, y necesitamos entrar en el mundo del lado derecho del cerebro, esa parte imaginativa, intuitiva, creativa. Y entonces hay que simplemente dejarnos llevar por la experiencia, ¿no? Para que funcione.
¿Es peligroso?
No, yo no considero que sea peligroso. Hay que tener cuidado, simplemente porque, obviamente, como estamos jugando con sensaciones y emociones, pues si tú llevas a una persona a tener una experiencia negativa o una experiencia desagradable, pues lo va a vivir muy intensamente. Entonces puede ser una experiencia no muy grata. Pero si se lleva de una forma correcta, responsable, y llevas a la persona a tener experiencias positivas y sentirse bien, normalmente es muy beneficiosa la hipnosis, ¿no?
Tenemos aquí a los compañeros que están preparando micrófonos para que luego puedas hacer. ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo?
Sí, fantástico.
Vale, si quieres para la garganta tengo una pastilla. Si
muy necesito. Bien, muy, pues en el corte sí.
Vale, ahora te lo doy. Te has traído una llave. Yo no sé esa llave qué significa. ¿Sirve para abrir el mundo de...?
A ver, yo uso mucho los símbolos dentro de mis demostraciones, de mis espectáculos. Me gusta usar los símbolos porque para mí los símbolos tienen esa fuerza, porque nos hablan directamente al inconsciente. Entonces, a través de esos símbolos, yo rompo algunas barreras, abro algunas puertas, ¿no? Entonces, utilizo por eso la llave. La llave para mí simboliza eso. Más adelante, si quieres, hacemos un experimento interesante para ayudarles a las personas que nos van a ayudar, a nuestros invitados, para que entren más fácilmente en este estado.
Tenemos cuatro personas que están aquí con nosotros, que han viajado con nosotros, luego y se irán presentando ellos.
Perfecto.
Y hay tres compañeras de servicios informativos que también tú has estado trabajando un poco con ellos. ¿Qué has hecho? Te los hemos dejado, lo cuento a nuestros oyentes, en una sala y has estado con ellos. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, primero les expliqué en qué consiste la hipnosis, porque la gente a veces no sabe muy bien qué es, explicándoles que, bueno, que yo no puedo hipnotizar a nadie en contra de su voluntad, la gente tiene que estar dispuesta a vivir la experiencia.
Eso te iba a preguntar también, si no quieres,
no entras en estado de hipnosis. A veces, simplemente si te vas dejando llevar, puedes entrar, pero si tú te pones en contra de la situación o estás luchando un poco, pues no vas a entrar. Si no te sientes a gusto o no tienes confianza con la persona, no entras en estado de hipnosis.
Bien, ¿y qué has hecho con ellos?
Bueno, hicimos unas pruebas de sugestionabilidad y de concentración, que lo vamos a hacer para que también la gente lo pueda hacer en su casa y lo pueda experimentar. Y con esto yo me voy dando cuenta cómo van respondiendo y voy profundizando, voy ayudándoles para que ellos vayan experimentando cosas bastante sorprendentes a través de esas pruebas de sugestionabilidad y de concentración. Y yo ya me doy cuenta quiénes son las personas que pueden responder más fácilmente o más rápidamente para hacer una demostración interesante. Porque si no, a lo mejor podríamos estar mucho tiempo tratando de que esa persona pueda entrar en un trance profundo, en un trance lo suficientemente profundo para que podamos hacer algo que pueda sorprenderle a él y a los demás, ¿no?
Bien, déjame que 2:30 o 1:30 en las Islas Canarias, una mínima pausa para que tomes la pastilla y seguimos.
Muchísimas.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
No 900-137-137 si queréis participar esta noche. Una pregunta más antes de otra introducción, que quiero que me cuentes cosas que has hecho con el público. Fantástico. Y vamos con la demostración. En algunos otros programas hemos visto, incluso hemos estudiado, una posibilidad, se llaman asesinos hipnoprogramados. Es decir, ciertas agencias gubernamentales de determinados países entrenaban a personajes que a una llamada de teléfono y una palabra clave les hacía despertar un proceso dentro de ellos hipnótico y de repente pegaban un tiro, asesinaban. Uh-huh. ¿Eso se puede llegar a conseguir?
Mira, yo lo que he investigado de ese tema, porque es muy interesante, es que se intentó, se hicieron muchas investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, creo en Rusia también, se hicieron para tratar de buscar formas de controlar y minar la voluntad de una persona para poderla controlar. Llegaron a conclusiones de que era bastante complicado. Utilizaron drogas, utilizaron hipnosis. Uh-huh. Y yo lo que he investigado es que fue desechado porque era demasiado complicado tener un control absoluto sobre esa persona, ¿no? Lo que ellos esperaban tener. Yo creo que a lo largo del tiempo tú puedes cambiarle un paradigma mental a una persona, y eso es lo que sucede muchas veces en las sectas, en los grupos estos que son muy muy cerrados, de ideologías muy muy cerradas, que van metiendo a los seguidores, los van convenciendo, les van haciendo pues un lavado de cerebro, y al final logran cambiar los conceptos de esa realidad, de esa persona, pero uh-huh. Es a través de muchas sesiones, de mucho esfuerzo, ¿no?
Ya.
Yo creo que podría ser si fuera muy muy intenso, ¿no? Pero yo lo que he investigado es que al final no tuvo resultados.
Vale. Otra pregunta antes de pasar a la segunda parte. Uh-huh. A través de la hipnosis uno puede hacer... Hay otro tipo de hipnosis que también hemos oído hablar de él, hipnosis regresiva, uh-huh. Como para conocer vidas pasadas. ¿Eso se puede conseguir?
Bien, es una herramienta, la regresión, y hay regresión que puedes regresar a edades tempranas de tu infancia y revivir cosas, porque en eso te das cuenta de que la imaginación ayuda a la memoria, y la memoria podemos revivir esos momentos, ¿no? Tanto como si los viéramos desde fuera como de adentro. Y lo que sucede es que si nosotros empezamos a sugestionar a la persona y decirle que va a ir más allá de inclusive el nacimiento, muchas veces esas personas de pronto empiezan a describir situaciones, lugares, se ven vestidas de una manera diferente, inclusive como si tuvieran otro sexo, si es un hombre es una mujer, si es una mujer un hombre, y están en otra época totalmente diferente. Y lo interesante de esas experiencias es que muchas veces esas descripciones son muy 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 convincentes, o sea, son muy claras, con muchos detalles, y que inclusive luego esos detalles a veces se corroboran y se da uno cuenta de que esos detalles sí coinciden, ¿no? El nombre a lo mejor de un sitio, el nombre de una persona, el sitio, un lugar donde estuvo, y efectivamente había eso que había descrito durante el viaje hipnótico. Entonces eso hace pensar que puede ser, ¿no? Ahora hay varias teorías. Yo creo que también es un viaje mental, ¿no?
Yo te voy a preguntar, ¿somos una especie de receptor, como si fuera una radio, que de repente sintoniza una onda del pasado y la vive como si fuera suya, o realmente es que está recordando una vida que ha vivido anteriormente esa persona?
A mí me gusta, y yo me siento cómodo con la explicación de un inconsciente colectivo, lo que hablaba Jung, ¿no? De que existe una especie de inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo lo vamos heredando, vamos teniendo sus recuerdos. Entonces, de alguna manera, a lo mejor la hipnosis nos permite acceder a esos recuerdos, a esas sensaciones. Y también de manera simbólica, es muy interesante porque hay terapias que trabajan traumas, situaciones negativas a través de esas regresiones de vidas pasadas, y es muy interesante porque aunque lo haga o resuelvan ese problema en esa vida pasada, por esa fuerza y esa carga simbólica tan fuerte que tiene ese proceso, cuando regresan, digamos, vuelven a despertar, esa parte de su vida se soluciona de
¿sí?
una forma muy interesante, sí, muy interesante.
12:34, 1:34, este es nuestro invitado, seguimos adelante y dentro de poco, preparados, si queréis participar en esa experiencia, desde casa lo podréis hacer y vamos a ver cómo van funcionando esos poderes de la mente, cómo se puede entrar a través de esa sugestión y esta técnica que nos va a enseñar esta noche nuestro invitado. Después de esa introducción seguimos.
Aparte de para realizar los espectáculos que vemos en televisión, la hipnosis tiene una aplicación realmente más brillante y práctica, que es la de su vertiente clínica. Su aplicación sistematizada sirve para curar o mejorar enfermedades o las condiciones físicas o mentales de las personas. Así, por ejemplo, es muy conocida la aplicación de la hipnosis o la sofrología para la extracción de piezas dentales sin dolor. También para tratar todo tipo de trastornos mentales y psicológicos, como fobias, miedos, traumas, depresión, angustia, nerviosismo o timidez. Se ha visto su gran utilidad en dermatología para curar prácticamente al instante verrugas, eczemas y todo tipo de erupciones cutáneas. En definitiva, con hipnosis son tratables cualesquiera de las enfermedades llamadas psicógenas o psicosomáticas, es decir, las que tienen un origen en un conflicto emocional o psíquico. En el campo de las adicciones es de un éxito notorio para dejar el tabaco, así como para tratar ludopatías, alcoholismo, etc. Son algunas de las aplicaciones de la hipnosis, pero hay más. Nuestro invitado nos las descubre.
En parte esto son las cosas que se están haciendo. Se está ya tomando en serio esto de la hipnosis clínica o aplicada a la terapia.
Sí, sí, se utiliza bastante. Lo que pasa es que también luego hay veces que tampoco hay mucha información, inclusive a nivel de la psicología y por lo mismo de la falta de información que hay. Pero sí, se utiliza, por ejemplo, hay una investigación ahora muy interesante que están utilizando hipnosis para tratar lo que es la fibromialgia, que es una enfermedad de dolores crónicos y tiene buen resultado porque se controlan los dolores.
¿Sí?
Se van, sí, porque la fibromialgia no se sabe muy bien cuál es su origen. Entonces se cree que tiene un origen mental, un origen del estrés, y entonces ayuda mucho la hipnosis para controlar esos dolores.
¿Te habían invitado a la universidad o algo? ¿Me estabas contando?
Sí, bueno, estoy colaborando con algunos programas y a veces me piden algunos consejos y alguna ayuda para hacer algunas de las prácticas, digamos,
que se están haciendo. Fibromialgia,
sí, muy interesante.
¿Y para dejar de fumar? ¿Basta una sesión donde de repente
sí,
tú me hipnotizas y dejo de fumar?
Sí, a ver, la hipnosis para dejar de fumar tiene un muy buen porcentaje de éxito. La persona tiene que tener una buena disposición, querer obviamente dejar de fumar, no ir nada más para ver si le funciona, pero generalmente con una sesión, si tú entras bien en estado de trance, te puede funcionar y dejas de fumar. De hecho, en el espectáculo muchas veces lo que hago es que las personas que entran en el estado de trance y me quedo con ellas hasta el final, les pregunto al final si alguien quiere dejar de fumar, y si esa persona, le refuerzo ese deseo para dejar de fumar y ayudamos a generar una aversión al tabaco a través de también de sus recuerdos de ese primer cigarrillo que se fumó, y la gente generalmente deja de fumar y se sorprenden mucho porque no tienen esa ansiedad, ese mono de dejar de fumar. Yo normalmente cuando hago alguna terapia, algún proceso de dejar de fumar, suelo hacer dos o inclusive tres sesiones, una para ir enseñando a la persona a entrar en estos estados de trance, la segunda para reforzar la situación y el deseo de dejar de fumar y el comportamiento, y la última pues es un reforzamiento que suelo hacer una o dos semanas después para ayudarle a esa persona a que siga su proceso de sugestionabilidad correctamente.
Mira lo que nos preguntan, si puede desintoxicarse de la heroína, se puede hacer a través de la hipnosis.
A ver, esos ya son problemas mucho más serios que requieren un tratamiento mucho más global, médico, psicológico, y necesitan un tratamiento mucho más largo. La hipnosis lo que puede servir es para controlar la ansiedad, los síntomas, un poco de la abstención de las drogas, de la heroína, se puede utilizar para bajar esos síntomas, pero realmente se tiene que ir a una clínica especializada a hacer todo un tratamiento pues integral, ¿no? Donde haya psicólogos, psiquiatras, cuestiones médicas y psicológicas, ¿no?
Para ayudar. Preguntan también, hay un montón ya de preguntas, que ¿por qué los animales tienen esa fuerza y que llega incluso a hipnotizar a la gente? Déjame que explique. No lo habéis visto, no sé, bueno, si echáis un vistazo a la página web, nuestro invitado tienes una presencia tremenda, tienes una mirada, te lo dije la otra vez que estaba tremenda. ¿Influye eso, que tengas una poderosa mirada, que como ocurre en tu caso, como ocurre también la influencia de ciertos animales, ese influjo que tiene cuando te mira un gato que te quedas?
Sí, a ver, la mirada lo que pasa es que nos puede capturar la atención. y para la hipnosis, el mantener la atención fija en una situación,
atención,
en un punto, ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo puedo llevar a una persona en un estado de trance a través de simplemente escuchar la voz, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿te acuerdas que te sí, mandé un CD que se llaman Hipnofonías, que son un CD de autohipnosis que he creado a través de usar una tecnología de grabación que se llama binaural, que ayuda a crear un ambiente tridimensional, tu cerebro junta los dos sonidos que estaba escuchando y parece que estoy ahí, hipnotizándote, dándote vuelta alrededor, y puedes calcular la distancia y todo, y esto amplifica la memoria, la imaginación, y esto te permite entrar de una forma mucho más fácil en esos estados de trance. Así que eso simplemente es a través de la voz, porque estás concentrando tu atención a la voz, a los sonidos, a las situaciones que yo te voy guiando. Pero la mirada ayuda porque captura. Y sí, hay animales, que los gatos, que son muy muy enigmáticos y todo, pero yo no tengo un conocimiento de que un animal haya hipnotizado a un ser humano, ¿no? Todavía.
Dicen las serpientes cuando te miran que te hipnotizan, pero... Sí. Dice, pregunta también si hay algún peligro de realizar el ejercicio que vas a hacer hoy en casa.
No hay ningún peligro. Lo único es que recomendamos que no estén conduciendo, no estén manejando alguna maquinaria pesada, o teniendo que hacer algún trabajo que requiera su atención completa, ¿no? Realmente lo que van a sentir es una sensación muy agradable de relajación, y los vamos a llevar en unas experiencias visuales, imaginativas, muy interesantes.
Vale. ¿Qué has conseguido tú en el trabajo que haces con la gente? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Has podido llevar a la gente en esos trances?
A ver, de las cosas más interesantes, pues bueno, las regresiones, por ejemplo, la forma en que describen esos mundos imaginarios, que bueno, yo lo dejo un poco abierto, ¿no? Porque tampoco tengo una evidencia si realmente están viviendo una vida pasada o realmente han construido todo ese mundo a través de su propia capacidad de imaginación y su expectativa, ¿no? Que puede ser otra opción. La experiencia de volar, de hacer que la gente sienta que vuela, ¿no? Esa es una experiencia muy, muy, muy gratificante.
¿Te cuenta luego que realmente sientan?
Sí, sienten esa sensación de flotar y empezar a ver todo por debajo, las casas, las montañas, el mar. Es una experiencia muy positiva. Y yo creo que lo más interesante es cuando empiezas a utilizar la hipnosis de una forma más terapéutica, ¿no? En donde empiezas a ayudar a la gente a dejar de fumar, a controlar sus miedos, sus ansiedades, a quitarles alguna fobia y recuerdos o situaciones desagradables, que les ayudas a través de esas regresiones de revivir a lo mejor esa situación de una forma mucho más sana, mucho más consciente, y que lo vean desde otro punto de vista más adulto, por ejemplo. Muchas veces resuelve esos problemas y ya no les causan esos problemas de comportamiento, de sensaciones o de emociones negativas, ¿no?
Digamos que con la hipnosis es un método para poder penetrar en esos vericuetos de la mente, abrir puertas de la mente tan desconocida que no sabemos ni siquiera cómo...
Sí, lo que haces es que trabajas a nivel inconsciente. Entonces, a nivel inconsciente, trabajas a nivel simbólico, y el inconsciente empieza a aceptar esos símbolos. Empiezas a transformar de manera positiva los comportamientos, las imágenes. A lo mejor, por ejemplo, una forma de controlar a lo mejor los dolores o los temores, las angustias, es imaginarlos como pompas de jabón que están flotando alrededor tuyo y que no te dejan ver muy claramente o que te están molestando. Y entonces, dentro de la hipnosis, lo que haces es que la persona las imagina y las voy reventando, las voy haciendo explotar una a una. Y conforme van explotando, esas angustias van desapareciendo, porque tu mente absorbe ese simbolismo de explotar las burbujas, como que esas angustias desaparecen, ¿no? Y la gente, ¡pum!, después se siente muy liberada, ¿no? Sin tanta carga mental, ¿no?, que puede tener. Entonces usamos los símbolos, jugamos mucho con las imágenes, con las historias, con inclusive cosas que a veces parezcan irreales o absurdas y funcionan muy bien, ¿no?
Qué curioso. Yo no sé si luego, a lo mejor después de las noticias ponemos un pedacito de ese CD. Me estaba acordando de la sensación, realmente parece que estás en la sala.
Sí, tienen que oírlo con auriculares.
Ah, entonces, bueno, vamos a intentarlo para después. Me llama mucho la atención la llave. ¿Qué pasa con esa llave? Y casi te dejo en tus manos el programa para que hagas lo que quieras.
Bueno, pues vamos a empezar. Yo utilizo, es una llave antigua. Esta llave pertenecía a mi bisabuelo y la uso un poco para eso, para simbolizar esa apertura de la mente, la imaginación. Normalmente cuando nos enfrentamos a algo un poco increíble o desconcertante o que no nos podemos explicar, hay un cambio en nuestra forma de percibir esa realidad y empezamos a adentrarnos o abrirnos a posibilidades diferentes, ¿no? Entonces yo por eso utilizo la llave como ese elemento simbólico. Voy a necesitar la ayuda de alguien.
¿Me sí. ¿Puedes ayudar? Carmen, me parece... ¿Tienes acerca de ti?
Estamos bien aquí. Si quieres, ven aquí, Carmen, acércate aquí. Fíjate bien, toma la llave en tus manos, siéntela, sientes el peso, colócala sobre mi mano y tú vas a ir describiendo todas las sensaciones que vayas teniendo y las imágenes, ¿de acuerdo? Tómame con tu mano izquierda la muñeca, perdona, con tu mano derecha.
Si te está escuchando, pero si te podemos poner un micrófono, sí, un poquito más.
Muy bien. Vamos a ver si se me está escuchando. Y con tu mano izquierda vas a tomar la punta de mis dedos, fuerte, manteniendo mi mano en todo momento recta, ¿de acuerdo? ¿Sí? No la muevas. Asegúrate que no la muevas, abre tus ojos y observa la llave. Concéntrate en esa sensación. Cuando yo cuente hasta tres, simplemente vas a imaginar que se abre una puerta frente a ti, ¿de acuerdo? Observa la llave, observa la puerta, mantén esa imagen. Uno, dos, tres. ¿Qué estás sintiendo? Empiezas a sentir ese hormigueo, ese cosquillo en la punta de tus dedos, que se va haciendo más y más intenso, ¿lo sientes?
Sí.
Observa la llave, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás viendo en este momento?
Está girando.
¿Está girando? ¿La llave en tu imaginación o la llave física?
La llave física.
Va girando. ¿Y estás moviendo la mano en algún momento?
No.
¿Se mueve la mano en algún momento?
No.
Pero sigue girando.
Sí.
Sigue proyectando esa fuerza, esa sí. imagen. Y conforme vas visualizando, esa puerta se va abriendo, y te va a permitir entrar más profundamente en este estado. En este momento te das cuenta de que tus manos están completamente pegadas a mi muñeca y a mi mano, y entre más tratas de separarlas, más pegadas están. En este momento se están quedando pegadas. Carmen, ¿lo estás sintiendo?
Sí.
Estás sintiendo completamente pegadas. ¿Qué sucedió? ¿Puedes describir la sensación? Más pegadas, no puedes abrir la mano.
No.
Intenta fuerte, quiero que intentes. Ahora están pegadas, más pegadas. Entre más tratas de separarlas, más pegadas. Y está completamente pegada.
No puedo.
Ella trabajamos, ella fue de las que mejor respondió a la sugestión hipnótica, y en este momento, ella, después de que hicimos toda esta prueba, ella ya es mucho más fácil para que vaya teniendo estas experiencias. Intenta fuerte, fuerte, abrirlas, entre más tratas de abrirlas, más pegadas están. Cuando yo cuente hasta tres, tus manos se van a liberar, y en ese momento vas a relajarte, sin caerte, te vas a mantener ahí de pie, pero vas a sentir una sensación muy agradable de relajación. Uno, dos, tres, separas las manos. ¿Qué te pareció la experiencia?
Increíble.
¿Te sorprendió?
Sí.
Siéntate si quieres, Carmen, en ese micrófono. Y nos vas a... Siéntate ahí. Si puedes, ¿estás bien? Siéntate, deja el micrófono así si quieres. Lo dejas ahí en la mesa. Jorge.
De acuerdo.
Tremendo ha sido lo de la llave.
Uh-huh. Les ha sorprendido.
Acércate al micrófono, Carmen. Si
los demás sí. pueden describir un poco lo sí. que vieron para que también...
Era curioso porque tenía los ojos cerrados.
Abiertos.
Tenía los ojos abiertos. ¿Tú sí. estabas viendo la llave?
Sí.
Yo creí que los tenías cerrados desde aquí, no te veía muy bien, los tenías abiertos.
Sí.
Qué curioso cómo se movía, ¿eh?
Sí, sí.
Y en todo momento ella me tenía sostenida la mano. ¿La moviste en algún momento? ¿Se movió la mano?
¿Eh?
¿Sentiste el movimiento o algún movimiento?
No, 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 no se movía nada.
No, espera, voy a pasar por aquí el micrófono.
Muy bien, con esto vamos a invitar un poco a la gente también que de en su casa que se adentre en ese mundo, que deje que esa puerta se abra en su mente y su imaginación, y vamos a hacer un ejercicio de sugestionabilidad y de concentración.
Vale, déjame un segundito. Hemos abierto la puerta. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Un recuerdo de donde estamos, ponemos un poquito de música y os preparáis en casa por si queréis seguir la experiencia.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Bueno, ¿con ese micrófono te puedes?
Sí.
Jorge me ha dicho que quiere levantarse, que quiere moverse. ¿Esto va a servir también para la gente en casa?
Sí, también lo pueden seguir en su casa para que vayan experimentando un poco la sugestionabilidad, y si siguen mis instrucciones seguramente van a tener una experiencia muy
interesante. Vale, pues todo tuyo.
De acuerdo. Bueno, ¿están listos? ¿Recuerdan un poco? Ya hicimos una parte de este ejercicio con nuestros tres o cuatro amigos que están aquí. Si quieren presentarse rápidamente para que los conozcan. ¿Tu nombre?
Pilar Moreno.
Muy bien, Pilar, bienvenida.
Hola, yo soy María.
María, ¿qué tal, María?
José Manuel.
José Manuel. ¿Y ya conocen a?
Carmen.
A Carmen, muy bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Les gustó la sensación de relajación que experimentaron al principio cuando trabajamos afuera?
Yo aún sigo en el mismo estado de relajación. Perfecto, maravilloso.
¿Alguna sensación que quieras compartir?
Bueno, yo me quedé perfectamente relajada y me dolía la espalda y ahora ya no me duele. O sea que, no sé, muy bien, muy, muy especial. Y la energía en las manos y eso... fue también muy muy fuerte, muy muy interesante, se notaba mucho.
Pues muy bien, pues eso es lo que pueden experimentar. ¿También te gustó la experiencia? ¿Se lo recomiendas a la gente que está escuchando?
Sí, porque me quedé muy relajado y la verdad que te sientes ahí muy liberado cuando te despiertas y no te notas muy relajado.
Lo curioso, permíteme que diga, Jorge, yo he visto cuando entraban en la sala, y bueno, normales, venían de la calle, además venían de fiesta, no sé si habían bebido cosas, no porque estuvierais bebido, me refiero, pero veníais de, bueno, de un mundo ese del ruido. Cuando han salido tenían todos una cara. Nos faltan tres compañeras de los servicios informativos que van a subir dentro de un momentito también, para que puedas hacer algo con ellas, pero todo tuyo, te dejo.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar, si podemos poner un poco de música de relajación para que la gente también se pueda concentrar en esta música. Y lo que quiero que hagan es que vuelvan a ponerse de manera cómoda en donde estén sentados, siéntense o recuéstense si están en su casa y están recostados en su cama, también se pueden hacer el ejercicio recostados. Pero quiero que no crucen los brazos ni las piernas, simplemente coloquen sus manos sobre sus rodillas o simplemente déjenlas sueltas sobre la cama, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es respirar profundamente por la nariz, llenando nuestros pulmones de aire profundamente y soltándolo lentamente. Conforme vamos tomando aire, vamos sintiendo una sensación agradable de relajación que invade nuestro cuerpo. Y conforme dejamos salir ese aire, vamos sintiendo como toda la tensión, el estrés simplemente desaparece y entramos en un estado muy, muy relajado. Vamos a hacer lo siguiente, simplemente van a colocar sus manos como si fueran a aplaudir, con los codos pegados a las costillas, sin juntar las manos, como si fueran a aplaudir. Quiero que pongan las manos separadas ligeramente y vamos a imaginar que sus manos en este momento son dos imanes muy poderosos. Las personas que están aquí ya lo experimentaron, así que quiero que simplemente recuerden esa sensación, y los que están en su casa imaginen que sus manos son dos placas, dos imanes muy poderosos. Todos hemos jugado con imanes y simplemente quiero que imaginen que esos imanes son de polos iguales. Eso quiere decir que no se van a juntar y vamos a crear ese campo magnético entre las manos. Vamos a imaginarlo y sentirlo, y conforme lo vamos imaginando y sintiendo va a ser más y más evidente. Inclusive acerquen ligeramente las manos y sepárenlas para empezar como a comprimir ese campo magnético, a sentirlo muy bien cada vez más, y conforme van sintiendo y van jugando con ese campo magnético, quiero que lo imaginen, lo sientan y que respiren profundamente. Ahora giren las manos, una hacia un sentido y otra hacia el otro, ligeramente, como formando una esfera de energía. Muy bien. Sigan jugando con esa sensación y cuando yo cuente hasta tres, esos imanes van a empezar atraerse uno al otro, sus manos se van a empezar a juntar. Quiero que cierren sus ojos en este momento, cierren sus ojos si no los tienen cerrados ya, y simplemente se concentren en esa sensación, en esa energía. Dejen de girar las manos y simplemente concéntrense en esa sensación de atracción que va a empezar a ejercer sus manos. Empiecen a juntar sus manos ahora, 1, 2, 3, comienzan a unirse, a juntarse cada vez más y más rápido. Vayan sintiendo esa sensación que se vuelve más y más fuerte, más y más evidente. Ayúdenle al principio, ayuden a juntar sus manos, no esperen que suceda de golpe, pero simplemente sientan cómo se va juntando, y cuando yo cuente hasta tres va a estar completamente unidas sus manos y sus dedos entrelazados. 1, 2, 3, ahora se juntan de golpe, lo sintieron, muchos de ustedes lo están sintiendo en este momento. Entrelacen sus manos entrelazadas, sus dedos completamente entrelazados, y sientan cómo se vuelve más y más fuerte esa atracción entre sus manos se están juntando, se están quedando completamente pegadas, como si fueran una sola pieza, ya no son dos piezas diferentes, no son dos manos, sino se está convirtiendo en una sola pieza. Cada vez más intensamente se están quedando pegadas, y ahora vamos a concentrarnos en los párpados. Imaginen que sus párpados son muy pesados, están hechos de plomo. Imaginen en este momento que tienen una especie de tercer ojo en la frente, una pequeña ventana en la frente, en la parte superior, y con los ojos cerrados simplemente quiero que vean a través de esta ventana, de este tercer ojo. Giren la mirada interna y vean a través de esta tercer ojo, de esta ventana, y cuando yo cuente hasta tres van a sentir como sus párpados se van a quedar completamente pegados, y entre más traten de separarlos, más pegados van a estar, más pegados. Sus párpados son muy pesados y no van a poder abrir los ojos. Es una sensación sorprendente, extraordinaria, y se van a sorprender, pero no se van a asustar en lo absoluto, porque van a tener control absoluto, y cuando yo les diga, se van a relajar y van a poder abrir perfectamente los ojos, pero ahora se van a quedar pegados. Tus ojos se van a quedar completamente pegados y sellados, y por más que intentes abrirlos, más pegados van a estar. Vamos a comenzar. Imagina que están hechos de plomo. 1, observando a través de esa ventana, de ese tercer ojo. 2, internamente más y más pesados. Y 3, en este momento se quedan completamente pegados, más pegados, más y más pesados, más y más pegados, y entre más más tratas de abrirlos, más pegados están, los sientes. Intenta, entre más piensas en abrirlos, más pegados están y no puedes abrirlos. Es una sensación muy extraña y en este momento también tus manos están quedando completamente pegadas. Y cuando yo diga tres, tus ojos se van a relajar, los vas a mantener cerrados, pero tus manos se van a quedar pegadas, tus manos se van a quedar completamente pegadas y por más que intentes separarlas, más pegadas van a estar. Cuando cuente hasta tres, tus párpados se van a relajar, pero los vas a mantener cerrados. Uno, dos y tres. En este momento tus manos se pegan, tus párpados se relajan, lo sintieron esa sensación. Es increíble, maravillosa, y esta sensación cada vez te lleva más profundamente en ese estado de relajación profundo. Y ahora sí, tus manos van a comenzar a subir hacia tu frente, mientras que tu frente va a comenzar a descender. Tu cabeza cada vez más pesada va bajando hacia tus manos, y tus manos van subiendo ahora, comienzan a descender, tu cabeza más y más pesada, y tus manos empiezan a subir hacia tu cabeza, empiezan a subir, y tu cabeza más y más pesada, y se están quedando pegadas, y en el momento que se queden pegadas vas a empezar a experimentar una sensación muy agradable y maravillosa de relajación y de bienestar. Cuando yo cuente hasta tres y diga la palabra duerme, en ese momento todo tu cuerpo se va a relajar de golpe, vas a disfrutar y vas a experimentar una sensación maravillosa de relajación, tus manos van a caer pesadamente sobre tus piernas, se van a separar, y en ese momento vas a entrar en un estado muy profundo de relajación, una sensación maravillosa, simplemente dejándote de deslizar en este proceso maravilloso y sorprendente. Uno, muy agradable, a punto de quedar en este estado profundo de sueño, tus manos van a caer pesadamente sobre tus piernas y en ese momento todo tu cuerpo se va a relajar profundamente y vas a dormir. Dos, más y más profundo. Tres, duerme, caen tus manos pesado, caen tus manos y caes en ese estado profundo de sueño, más y más relajado, más y más profundamente relajado. Todas las tensiones, todos los sensaciones dejan de molestarte, te sientes muy a gusto, todos los dolores desaparecen de tu cuerpo, la tensión de tus hombros, y empiezas a respirar cada vez más profundamente y te sientes muy bien, y empiezas a sentir una sensación muy agradable y maravillosa en el cuerpo, en la mente, totalmente relajado. Muy relajado, disfruta, abre tu mente y vas a empezar a sentir como si estuvieras en un lugar maravilloso, un lugar lleno de paz, de tranquilidad, y en ese lugar, en ese sitio extraordinario, es un lugar paradisiaco, vas a poder disfrutar y eliminar cualquier tensión que tengas en este momento. Cuando yo cuente hasta tres, vas a poder abrir los ojos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vas a entrar todavía más profundamente en este estado de trance. Simplemente cuando escuches que yo diga la palabra duerme, en ese momento vas a relajar todo tu cuerpo inmediatamente y vas a entrar todavía más profundo, 10 veces más profundo, ¿entendido? Duerme, más y más profundo, más y más profundo. A las tres van a abrir los ojos y van a regresar al aquí y a la ahora sintiéndose muy bien. Uno, dos, tres, despierten. Ahora.
Nos ha dejado hecho polvos. Yo no, mejor que no hablen ahora, es un mínimo, tenemos que hacer esta pausa, Jorge.
Muy bien.
Pero es curioso cómo se han ido por ahí, mira las caras que tienen. ¿Luego seguimos?
Sí, claro que sí. Podemos adentrarlos más en ese estado de trance y hacer la experiencia de volar.
Hacer la experiencia de volar.
Sí.
¿En casa también lo pueden sentir?
Lo pueden sentir, claro que sí.
Hacemos una misma pausa. Llega la noticia de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Jorge, se va a seguir... Va a seguir haciendo que lleguemos más profundamente en esos estados y habrá muchos más temas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Estamos haciendo una experiencia con Jorge Astiaro de hipnosis, de ir más allá a través de ese poder de la mente. Mientras hemos estado en los informativos, Jorge, los has dejado hecho polvo.
Bueno, hemos estado haciendo algunas experiencias, algunos experimentos, de sobre todo de sensaciones de comportamiento. Y bueno, tenemos aquí tu nombre.
Pilar Moreno.
Pilar, ¿cómo te sientes, Pilar, después de esta experiencia?
Muy relajada, pero a un nivel muy profundo.
Muy profundo. Bien, vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Quiero que cuentes, por favor, del 1 al 10, rápidamente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
De nuevo, por favor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
¿Notas algo extraño en la forma que estás contando?
No.
¿No te has dado cuenta de que vuelve a contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Bien, lo que hicimos fue crearte una, pues,
laguna
una
mental.
Pequeña, una laguna mental, porque si te das cuenta no has dicho el número 7. Y cuando yo cuento hasta 3, duerme, acaba de dormir profundamente, está muy relajada. Y cuando despiertes vas a recordar el número 7, pero ya no vas a hablar español, sino solamente vas a hablar chino. Es como si, bueno, de hecho eres un estudiante que vienes desde China y lo único que hablas es chino, y todo lo que yo te pregunte lo vas a contestar en chino. ¿De acuerdo? Nada más hablas chino, no hablas español. 1, 2, 3, despierta. ¿Qué tal? ¿Cómo, cuánto llevas aquí? Perdona. ¿Cómo te llamas? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Contéstame algo. Duerme profundo, más profundo. Vas a entender perfectamente lo que te digo. Es que no me está entendiendo, ¿no? Vas a entender perfectamente lo que te digo, pero todo me lo vas a contestar en chino. Hablas solamente chino, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, despierta. ¿Qué tal? ¿Cuánto llevas aquí?
8 años.
Muy bien, ¿y a qué te dedicas?
Educación.
¿Hablas español? ¿De dónde vienes?
De China.
Muy bien. Duerme más, ahora sí, nada más chino. No hablas español, nada de español, pero entiendes perfectamente. Ahora sí, me vas a decir, abre los ojos. ¿Qué es tu lugar favorito? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Lo que pasa es que no me está entendiendo. Vamos
se queda,
a dormir,
se
relaja,
queda callada.
Duerme.
Pero es increíble, cada vez que la toca se queda hecha polvo ya.
Muy relajada, la vamos a dejar dormida. Ya hablas español perfectamente, entiendes el español perfectamente. A veces las personas reaccionan diferente de manera. Tú te hice una cuestión, un ejercicio para quitarte el dolor del cuello. ¿Te sirvió?
Mucho, sí.
Si tenías atención o sentías una tensión en el cuello, una sensación extraña en el cuello, y se te quitó por completo.
Por completo, sí.
Fantástico la sensación, ¿no? Muy bien. ¿Sentiste la sensación del globo? Con él lo que intentamos fue hacer que sintiera una sensación como si su brazo se elevara con un globo de helio. ¿Qué tal te fue?
Bueno, sentí un poco que te movió un poco el brazo, pero
por sí solo, pero como que pesaba mucho, ¿no? Ahora lo vamos a reforzar. Oye, ¿qué te pasa, Carmen?
Que me has pegado la mano a la mesa.
¿Cómo que la mano...? ¿Ves que tiene la mano en la mesa? Levántala, intenta levantarla.
No.
Tiene la mano en la mesa. Desde hace un rato yo pensé que la había apoyado, pero no.
Tenemos pegada a Carmen a la mesa y entre más tratas de levantar, intenta levantarla. No puedes levantarla. Vamos a hacerle algo más, ¿de acuerdo, Carmen? Cuando cuentes a 3 vas a dormir profundamente. 1, 2, 3, duerme más profundo. Ahora sí, la mano se levanta, se ve muy profundo. No te caes, te mantienes de pie, ya se está escurriendo. Pero cuando yo cuentes a 3 no te vas a poder levantar de la silla, vas a estar completamente pegado a la silla. 1, 2, 3, completamente pegado, despierta. ¿Te puedes poner de pie un momento, Carmen, por favor?
Está intentando levantarse de la silla y no puede. ¿Qué te pasa, Carmen?
Que no me puedo levantar.
¿Estás pegada a la silla?
Sí.
¿No puedes levantarte, de verdad?
No.
Muchas veces recurrimos, por ejemplo, a situaciones. Bueno, vamos a despegarle la silla. 1, 2, 3, duerme. En este momento yo te voy a dar un vaso con agua. Y ese vaso con agua es una bebida muy fuerte, una bebida alcohólica muy fuerte, y con cada trago que le des te vas a emborrachar, y eso quiere decir que no vas a poder decir bien tu nombre, vas a tartamudear un poco, vas a sentir esas sensaciones. A veces recurrimos a las sustancias para aumentar nuestra seguridad, nuestra autoestima, y en este caso vamos a utilizar simplemente agua, agua que le vas a servir aquí, pero para ella, para Carmen, Carmen, esto no es agua para ti, es tu bebida favorita, pero es muy fuerte, es una bebida muy especial, y con cada trago que le des te vas a poner más y más borracha, y vas a estar más contenta, y te vas a empezar a reír, no vas a poder parar de reír, y te vas a sentir muy segura, y una seguridad enorme va a entrar en ti, y te vas a sentir muy bien. Uno, dos, tres, despierta. ¿Qué tal, Carmen? ¿Quieres beber un poco? Prueba esto que te vamos a dar. Prueba. Sí, ya te puedes levantar. Prueba un poquito, a lo mejor te va a gustar. Dime qué te sabe.
A tequila.
¿Te gusta el tequila?
Sí.
Échale otro trago, otro trago. Eso, bien, tequila es muy bueno. Otro, otro trago. Fuerte, fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? Empiezas a sentir los efectos. ¿Más? Muy bien, Carmen, vamos a hacer lo siguiente. Me vas a decir, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Repite.
Tres tristes tigres tragaban...
¿Qué te sientes? ¿Un poco borracha?
Sí.
Vas más borracha. Y cuando cuentes a tres no vas a poder parar de reír. Vas a empezar a reír a carcajada suelta. Uno, dos, tres. Empiezas a reír. A reír es más gracioso. Es como si estuvieras viendo la película más graciosa de tu vida. Es la película más graciosa y no puedes parar de reír. Es una película muy graciosa que empiezas a reír cada vez más. ¿Qué estás viendo? Más, más a carcajada suelta. No puedes parar de reír. Y te sientes muy bien, muy bien, muy segura de ti misma. Muy seguro de ti misma. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle la borrachera. Uno, dos, tres. Duerme, Carmen, duerme. Y ahora duerme muy profundamente. Muy profundamente. Tenemos a dos de nuestros voluntarios bastante en un estado muy profundo. Y ya para terminar vamos a darles la
oportunidad. Aquí tienes agua para ti si quieres.
Muchísimas gracias.
Para tu garganta.
Vamos a darles la oportunidad, al igual a ellas como a las personas que estén siguiendo el ejercicio, de experimentar esa sensación de flotar, de elevarse. Todos hemos soñado alguna vez con volar y es una de las sensaciones más bonitas y más extraordinarias que podemos experimentar. Si quieren intentarlo, les voy a meter más profundamente, ¿de acuerdo? Obsérvame, observa tu mano, observa tu mano. Y ahora sí, simplemente quiero que vuelvan a respirar profundamente, cierren los ojos, uno, dos, tres, duerme, cierren los ojos, quiero que cierres los ojos cuando yo cuente esta 3, 1, 2, 3, duerme, duerme. Conforme van con los ojos cerrados, quiero que empiecen a respirar de nuevo profundamente por la nariz, y conforme van respirando, van sintiendo esa sensación agradable de irse deslizando en un sueño profundo. Voy a contar rápidamente del 5 al 1, y cuando llegue al 1 estarán en un estado muy profundo de sueño, en un estado muy profundo de sueño, como si estuvieran en un ascensor descendiendo rápidamente. Comenzamos, 5... 4, más y más profundo, sientan cómo se van hundiendo en la silla o en la cama. 3, más y más profundamente relajados. 2, muy relajada, muy profundamente dormida. Y 1, duerme, duerme completamente, tu mente, tu imaginación se abren. Y en este momento, cuando yo cuente hasta 3 y diga la palabra alucina, tus manos van a comenzar a flotar en el aire, tus manos que en este momento se vuelven cada vez más y más ligeras, cuando yo cuente hasta 3 y diga la palabra alucina, van a comenzar a flotar, a subir, como si tuvieras unos globos de helio amarrados a las muñecas, y esos globos van a empezar a tirar hacia arriba de tus brazos, de tus manos, y tus brazos y tus manos van a empezar a elevarse, a subir, y en ese momento vas a sentir una sensación maravillosa de ligereza, de la sensación de que estás flotando libremente, que te empiezas a separar de la silla, de la cama, y cuando yo vuelva a contar hasta 3, vas a comenzar a volar libremente, vas a sentir esa sensación maravillosa. Vamos a comenzar. Cuando cuentes a 3, tus brazos van a comenzar a flotar, a subir en el aire. 1, 2, 3, alucina. En este momento tus manos comienzan a flotar, a subir, más y más arriba, comienzan a subir, a flotar, comienzan a subir tus manos y tus brazos como si tuvieras esos globos de helio amarrados, y empiezan a subir, más y más arriba, subiendo cada vez más y más arriba, subiendo, y empiezas a sentir esa maravillosa sensación de simplemente estar flotando, flotando por encima de la silla, y cuando yo cuente hasta 3 te vas a dar cuenta de que ya estás volando por encima de las nubes, y vas a poder viajar y volar a cualquier lugar que desees. No hay nada que te limite, no hay nada que te detenga. Tu mente se abre, tu sensación de libertad, de bienestar y de felicidad es total. 1, 2, 3, comienzas a volar más y más arriba, flotando más y más arriba tus brazos, y es una sensación tan agradable, no puedes ocultar la felicidad en tus labios, y empiezas a flotar y a volar, y no puedes ir a cualquier lugar que lo desees, puedes ir a cualquier sitio, observa los detalles, obsérvalos claramente esos detalles, y puedes ir a donde tú quieras, no tienes ningún temor, ningún miedo, y simplemente te estás dejando llevar por esta maravillosa y extraordinaria sensación de flotar y de volar. Es lo más extraordinario que has vivido, la sensación más maravillosa, y la vas a recordar claramente como esos sueños tan claros y tan reales, simplemente dejándote llevar por esa sensación de libertad. Y de ahora en adelante, todo lo que te propongas, todos tus sueños, te vas a dar cuenta de que se van a convertir en realidad, todos tus deseos y todo lo que quieras realizar se va a convertir en realidad. Disfruta de esta sensación, de este momento libre. Recuérdalo, tenlo muy claramente, muy claro. Y ahora sí, lentamente vamos a ir descendiendo, vamos a ir regresando. ¿No quieres regresar todavía? Disfruta de esa sensación, y lo vas a guardar, porque cuando quieras, cuando vayas a dormir, simplemente cuando te subas en ese ascensor del sueño y cuentes hasta 10, vas a poder volver a experimentar esta sensación maravillosa. Pero en este momento vas a dormir profundamente con ese recuerdo maravilloso en tu mente. Toda la tensión, todos los temores desaparecen por completo y te sientes muy bien. Comenzamos a descender. Una sensación muy agradable. Lo vas a mantener, esa sensación, esa emoción en todo tu cuerpo. 1, 2, 3. Duerme. Duerme profundamente, muy, muy relajado, muy profundo. Y ahora voy a contar del 1 al 10, y cuando llegue al número 10 estarás completamente despierta, despierto, sintiéndote fenomenal, extraordinariamente bien, con una sensación de bienestar y de seguridad en tu cuerpo y en tu mente, y con una sensación de haber descansado extraordinariamente bien. Pero esta noche, cuando te quieras ir a dormir, te vas a dar cuenta de que vas a poder descansar muy bien, y mañana te vas a levantar totalmente refrescado y con una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Comenzamos a salir de este estado de trance. 1, 2, despertando con una sensación maravillosa y de felicidad, de una experiencia extraordinaria. 3, 4, vas saliendo más y más del estado de trance. 5, despertando. 6, regresando, ubicándote. No sientes ninguna sensación de pesadez ni de malestar, al contrario, te sientes muy bien, muy alerta, ya no están pegados a la silla. 5, ya recuerdas el número 7 perfectamente, hablas español perfectamente. 8, despertando, regresando al aquí y a la hora, ubicándote de nuevo en esta realidad. 9 y 10, abran los ojos, despertando completamente, y bienvenidos de vuelta a la realidad. ¿Cómo estás?
Bien. Uf, ya flipaba ahora mismo.
¿Tú notabas que estabas volando?
Sí.
¿No querías volver?
No.
¿Y el número 7, qué pasaba con él?
¿El número 7?
Sí.
Nada.
¿Qué viste en tu viaje? ¿En dónde estabas?
Me he transformado en un pájaro y he estado viendo las pirámides desde arriba, la meseta de Giza desde arriba. Así, impresionante. Impresionante, de verdad. Una sensación increíble de bienestar tan profundo, tan, no sé, de ingravidez tan real que, no sé, es increíble. Me parece increíble, vamos.
María, ¿tú?
No, yo no lo tuve tan fuerte como Pilar, pero sí fue una relajación muy profunda, y sí me sentí como flotando, no me convertí en nada, pero bueno, en algún momento tuve como una sensación de subir hacia arriba, hacia una cosa muy oscura, pero muy decidida, ¿no? Fue muy agradable.
Es curioso, Jorge, no tenemos mucho más tiempo. Si queréis decirlo brevemente.
Nada, muy dentro del cielo, de las nubes, volando tranquila.
¿Y la mano que te pasaba, que no podías despegar?
No podía despegarla.
Llevabas mucho tiempo con ella puesta, ¿eh?
Sí, no sé cuándo lo hizo, pero...
Sí, llevabas un tiempito ahí con ella.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haberlo intentado, y espero que se lleven una experiencia diferente y muy agradable, ¿no? Muy, muy, muy positiva.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Desgraciadamente tenemos que despedirnos. Ahí hay otro tema esperando. Tenemos a un buscador de meteoritos por ahí. Déjame que quiero poner un poquito... O espera, antes tener una pregunta. Es decir, si eres capaz de hacer eso con la gente, que se quedan... Dicen que lo diga hecho polvo, trascendidos ahí, dormidos...
Yo, la verdad, me gusta verme como un guía. Yo los guío a través de estas experiencias, pero realmente es la persona la que va creando toda esta situación y la que va imaginando, ¿no? Yo lo que pasa es que tengo la experiencia de saber cómo ir guiando a las personas para que puedan tener la experiencia más
positiva. Y se puede llegar a límites increíbles.
Sí,
¿no?
pues la verdad es que la imaginación es el límite, realmente, ¿no? Cualquier cosa que puedas imaginar.
Déjame que escuchemos un segundito ese CD que tenemos ahí tuyo.
Que te va a permitir experimentar espacios auditivos tridimensionales. Estos se escuchan tan reales que vas a jurar que estás ahí. Esta experiencia virtual amplifica de manera sorprendente tu imaginación y las sugestiones hipnóticas, haciendo que tu inconsciente absorba todo lo que yo te diga, logrando así transformar tu realidad. Por favor, no escuches esta cinta mientras estés conduciendo, manejando maquinaria peligrosa o cualquier actividad que requiera tu atención. Las hipnofonías son experiencias auditivas tan reales que por cuestiones de seguridad, la única voz que vas a escuchar...
Hemos puesto un pedacito solamente. Es muy curioso el efecto como juegas con esa tridimensionalidad.
Sí, lo que pasa es que hay que escucharlo con auriculares para que realmente simules cómo entra el sonido entre un oído y el otro y cómo tu cerebro junta esos sonidos para crearte la sensación de profundidad auditiva. Lo mismo que pasa en los ojos con las películas en tercera dimensión, que tienes una imagen en un ojo y la otra y tu cerebro es el que lo junta. Lo mismo sucede con las grabaciones binaurales. Entonces, después de investigar 2 años, pues he logrado utilizar esta tecnología para que las cintas de autohipnosis tengan una efectividad mucho mayor que las...
¿Podemos utilizarla de vez en cuando en el programa?
Claro que sí, cuando quieras.
Va a ser un placer. ¿El teatro? ¿Cuándo vamos al teatro?
Pues estoy el sábado 27 de marzo, el domingo 28 a las 8:30. Y el 2 de abril también voy a estar, el viernes 2 de abril. Pueden comprar los boletos en Atrápalo. Pueden reservarlos más bien en Atrápalo o directamente en el Teatro de la Escalera de Jacob, que está en la calle de Lavapiés número 11. Y sobre todo, si se meten a mi página, ahí tienen todos los datos.
Repite otra vez tu página.
www.insólito.org de organización. Org.org. Insólito.org.
¿Y te vas ahora de viaje? ¿Cuándo te vas de...?
Pues me voy en abril, voy a estar unos meses fuera, hipnotizando a la gente por ahí, haciéndolas alucinar un poco, y bueno, ya después regresaremos y tenemos que hacer más proyectos por aquí.
Si Dios quiere.
Claro.
Haremos si te apetece más programas.
Yo encantado, ya sabes que yo me encanta venir aquí a tu programa, compartir contigo, y además que siempre que podamos sorprender a la gente con todo esto, pues yo encantado de poderlo hacer.
Será un placer. 900-137-137, queremos que nos contéis si habéis sentido realmente las experiencias que hemos vivido aquí. Jorge, un placer.
Muchísimas gracias.
Te veo
Miguel.
Pronto, te deseo lo mejor y a ver si hay suerte, nos vemos en México, si no por aquí por
Claro que sí, ¿no? Sería increíble podernos ver allá. Muchísimas gracias a los voluntarios que estuvieron aquí en la experiencia y de todas maneras ahora nos veremos al terminar el programa para charlar un poco y cerrar un poco la sesión porque realmente podemos hacer cosas muy sorprendentes. Muchas gracias.
Vamos a seguir dentro un ratito. Tres y 24, 2:24. Nosotros seguimos adelante en Radio Nacional de España. Os habíamos prometido un segundo tema. Hay un personaje español que queremos presentaros. Una historia fascinante y sobre todo a lo que se dedica. Escuchar, es él. Dice que tiene pedacitos de cielo en su casa. Ya veréis qué curioso.
A lo largo de los próximos minutos queremos presentaros a una persona muy singular. Se trata de un cazameteoritos. José Vicente Casado es probablemente el mayor experto en meteoritos de toda España, en parte porque desde hace 15 años se dedica a recoger asteroides que se estrellan contra la Tierra en lugares de todo el mundo. El más grande que posee pesa unos 600 kilogramos, pero son las pequeñas rocas de origen lunar las que mayor valor monetario pueden alcanzar. José Vicente Casado comenzó trabajando como arqueólogo en Estados Unidos, una labor que no ha apartado del todo, ya que elabora réplicas de fósiles de dinosaurios para museos españoles. Pero fue la fascinación por los meteoritos lo que le llevó a ocuparse también de este ámbito. Estas rocas son algo increíble, no solo por sus vínculos con la ciencia, sino porque los hombres han estado históricamente fascinados por ellas, aseguró. El mundo de los cazadores de meteoritos cuenta con cierta leyenda que le equipara a otras épocas de buscadores de oro o de tesoros arqueológicos. José Vicente Casado relató que hay cierta historia negra entre estos personajes, ya que hace unos años una disputa por un meteorito caído en Rusia acabó con un asesinato. Esta es parte de la fascinante historia que esta noche deseamos contaros. Será su protagonista quien lo haga. Escuchad.
Que nos ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos. Realmente en España hay un personaje que tiene auténticas cosas venidas del más allá. Tiene cosas extraterrestres. Hasta León nos vamos a hablar con José Vicente Casado. Buenas noches, José Vicente.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí escuchándoos.
¿Te llaman el mayor cazameteoritos de España?
Bueno, pues sí, hombre, la verdad es que a nivel mundial hay otras personas que hacen el trabajo que yo y desde luego un poco más y mejor, pero bueno, aquí en España sí, podríamos decir que soy la única persona que se dedica a buscar meteoritos.
¿Cuál es su trabajo? ¿Buscarlos?
Bueno, yo me dedico un poco a diversas cosas relativas a la astronomía, divulgación de astronomía, pero bueno, una de las cosas, ahora mismo la más relevante que me dedico, es a buscar meteoritos, pues un poco por todo el mundo.
Ya, apasionante desde ser, ¿no?
Es tal vez la cosa más fascinante que se puede hacer, porque mucha gente me dice, ¿y cómo te interesa esto? ¿Cómo te has interesado? Y yo pongo la pregunta al revés. ¿Cómo es que a ti no te interesa? ¿Hay algo más interesante que recorrer el mundo intentando descubrir estas piedras?
Sí, señor.
Yo no encuentro otra cosa más apasionante y más divertida, desde luego.
Sí, señor, eres un ser afortunado. El primero que, según los datos que yo tengo aquí, que encontraste fue en el año 2004, en Villalbeto de la Peña, en Palencia.
Sí, así es. Bueno, yo ya llevaba dedicándome unos años a este tema, porque toda mi vida me dediqué a la paleontología, a reconstruir dinosaurios, y en Estados Unidos tomé interés un poco por esta cuestión y ya llevaba unos años recopilando meteoritos, pero yo no había encontrado ninguno. Pero el 4 de enero del 2004, una bola de fuego impresionante atravesó el cielo, pues desde el Atlántico vino y, bueno, llegó a verse desde hasta Italia incluso. Y aquello fue un meteorito que cayó aquí en la provincia de Palencia. Y, bueno, yo vivo en León. Y, bueno, pues fuimos allí al campo y, bueno, encontramos ejemplares de ese espectacular fenómeno. Y, bueno, efectivamente ese fue mi primer meteorito.
¿Y cómo lo encontrasteis? Porque supongo que no sabríais exactamente dónde va a caer, ¿o tenéis alguna indicación?
No hay una indicación. Además entran tantas variables, la velocidad, el ángulo de incidencia, que es imposible saber dónde va a caer, es decir, con exactitud. Entonces, como sabemos más o menos la zona, realmente mi única habilidad, a la que yo me reconozco, es que sé distinguir un mineral de una roca, de un fósil, de un meteorito. Y bueno, la verdad es que es un poco, podríamos decir, casi aburrido, ¿no? Porque hay que recorrer el campo, montañas, continuamente durante horas y horas, y claro, intentando descubrir pues un meteorito. Y un meteorito, claro, es difícil porque son pequeños. Entonces, lo que es la labor de búsqueda es un tanto aburrida, pero claro, cuando encuentras uno, compensa con creces todo ese trabajo tan tedioso, ¿no?
Yeah. Creo que dijiste cuando encontraste el primero, el 4 de enero de 2004 en Palencia, que tenías un trozo del cielo, ¿verdad?, en tus manos.
Pues, hombre, yo es que es la forma más gráfica que puedo explicarlo. Cuando uno tiene un meteorito que ha caído recientemente en la Tierra, es que es tal emoción, porque claro, son rocas fascinantes. Hacía unos días esa roca estaba dando tumbos por ahí, por el sistema solar, y que de repente la puedas encontrar en un campo o en un desierto, cuando vamos a los desiertos, eso es fascinante. No se puede expresar de otra manera que decir, tengo un auténtico pedazo del cielo en mi mano.
Cierto. ¿Cuántos tienes? Tienes hasta 3.000 kilos, creo que tienes, según los datos que tengo.
Sí, bueno, a lo largo de los años he ido pues juntando diversos tipos de meteoritos, y hay algunos que son abundantes. Hay meteoritos, las mayores caídas que ha habido en la Tierra pues han generado toneladas, cientos de toneladas. Entonces, de esos pues he adquirido alguno más, y sí, en conjunto tengo unos 3.000 kilos. Pero bueno, lo importante es que son de unos 800 tipos diferentes, porque eso sí, los meteoritos, casi podríamos decir que cada meteorito que cae en la Tierra es de un tipo diferente, una tipología diferente.
Te iba a preguntar eso, no son iguales, claro, cada uno viene de su padre y su madre de diferentes lugares y tienen
pues
diferentes...
Sí. Claro, eso es un poco lo fascinante, ¿no? Que bueno, así para las personas que no conozcan mucho el tema, decir que se dividen básicamente en tres tipos: los que son de metal, los que son de roca y unos que son de, bueno, una mezcla de metal y roca. Son muy muy bonitos este tipo, pero también son muy raros. Pero bueno, luego también se diferencian los de roca hay de diversos lugares, de la parte interna del cinturón de asteroides, de la parte externa. Hay unos fascinantes que son las condritas carbonáceas, que bueno, tienen componentes orgánicos. Incluso hay meteoritos que vienen de Marte y de la Luna. Es decir, cada meteorito viene de un lugar en el espacio.
Qué apasionante. Los meteoritos, para que nuestros oyentes sepan, son esas estrellas fugaces que se ven por la noche también, ¿verdad?
Bueno, sí, podríamos decir que una estrella fugaz es un pequeño meteorito, pero que no ha llegado a la superficie de la Tierra. Cuando alguien ve una estrella fugaz, realmente su origen es una pequeña roca o un cacho de hielo que se funde a unos 100 kilómetros de altura. Solamente llamamos meteorito cuando esa roca pues llega a la superficie terrestre. Claro, para que eso ocurra, tiene que pasar que el cuerpo original pues sea grande, en ocasiones de varias toneladas, si no, no sobrevive al viaje por la atmósfera. Y es que si no fuera por la atmósfera, estaríamos acribillados todos los días por material extraterrestre. Todos los días caen entre 20 y 40 toneladas de pequeños meteoritos a la Tierra.
Te iba a preguntar, ¿cuántos? ¿20 a 40 toneladas todos los días? Millares,
sí,
de ellos.
Depende mucho del lugar del sistema solar por el que estemos pasando. Hay lugares con mayor concentración de materia interestelar, otras zonas donde hay menos. Y bueno, aquí hay diversas opiniones según los científicos, pero bueno, se estima que todos los días vienen a caer, o sea, cada 24 horas, entre 20 y 40 toneladas de material extraterrestre a la Tierra. Pero claro, la mayoría se funde en la alta atmósfera, como he dicho.
Creo que tienes algunos que son bastante curiosos. Tienes 40, tú ya has hecho 40 hallazgos.
Sí, lo que ha sido yo físicamente, pues he encontrado 40 fragmentos, ¿eh?
¿En dónde los has encontrado? ¿En qué lugares del mundo?
Bueno, pues he encontrado un poco por todo el mundo, en Perú, en México, en el norte de África también, en Suecia, y en un lugar tan exótico como La Mancha, entre Toledo y Ciudad Real, donde hace, bueno, pues 2 años y medio, bueno, el 10 de mayo del año 2007 también cayó un meteorito. O sea, que los hallazgos son en lugares exóticos y también a la puerta de casa, porque los meteoritos caen por igual en todo el mundo.
Muchos de ellos afortunadamente caen en el mar.
Sí, claro, la mayoría caen en el mar, es simplemente estadística. Si caen por igual en toda la Tierra, la inmensa mayoría caerán en el mar y una pequeña proporción, pues, en la Tierra.
Ya. ¿Qué piensas de esa teoría que, bueno, parece, desde un punto de vista profético está dicho y está empezando a estar avalado, parece ser, por algunos astrónomos, de un gran asteroide que puede llegar a la Tierra, como ese otro que impactó y que teóricamente acabó con la vida de los dinosaurios? ¿Crees que puede, es posible? ¿Se está acercando?
Hombre,
¿hay objetos tan grandes por ahí fuera?
Desde luego que sí. Vamos a ver, una de las cosas que más sorprende en este fenómeno de los meteoritos es la abundancia, la tremenda abundancia de meteoritos que hay, de asteroides próximos a la Tierra que pueden originar una catástrofe. Hombre, la probabilidad es baja, pero claro, se están descubriendo muchos asteroides en órbitas próximas a la Tierra, incluso alguno pues puede caer, y hay predicciones para el año 2038, pero me viene ahora a la memoria un gran fragmento de asteroide que hace en torno a 4 años se vio muy muy cerca de la Tierra, pero curiosamente se vio cuando ya había pasado cerca de la Tierra, es decir, se vio cuando se iba alejando, y hubiera provocado un gran meteorito, y bueno, si llega a caer en una ciudad, una posible catástrofe. Quiero decir, hay tantos que no sabemos cuántos hay y dónde están, y en ese trabajo están muchos astrónomos, y desde luego que está más que claro a nivel paleontológico que la gran extinción de los dinosaurios la provocó un gran asteroide, un gran meteorito.
Hay astrónomos que estén controlando esas visitas no deseadas de asteroides grandes que pueden crear problemas en la Tierra.
Sí, hay alguna red de astrónomos, tanto en Estados Unidos hay un par de redes, una dependiente del ejército, otra más civil, por decirlo de alguna manera, y hay colectivos de astrónomos en diversas partes del mundo donde, bueno, pues se hacen rastreos sistemáticos por los lugares del sistema solar donde podrían venir estos grandes asteroides. Lo que ocurre que es que son tan pequeños. Son grandes, claro, a nuestra escala, pero realmente una roca de 100 metros que esté un poco más allá de la Luna apenas la vamos a ver.
Yeah.
Y claro, se puede aproximar en cuestión de días y caer en la Tierra, pero claro, verla es extraordinariamente difícil. Se están mejorando los sistemas, pero desde luego, hoy por hoy, estamos a expensas de la suerte, de la providencia, y desde luego, esto que suele salir en las películas, que es una nave llega, lo desvía, lo destruye, eso hoy por hoy pues está lejos lejos de las posibilidades de las personas.
Vale, hablemos de los meteoritos que tú tienes. Según los datos que tengo, tienes un pedazo del Mar Murchison, que
sí.
lo encontraste en un certamen en Arizona.
Sí, bueno, como somos tan poca gente que nos dedicamos a los meteoritos, nos solemos reunir un par de veces o tres al año, pues en Arizona, también en Alemania. Bueno, pues hace poco en Arizona tuve la posibilidad de adquirir fragmentos de un meteorito que se llama Murchison. Uh-huh. Aprovecho ya y digo que los meteoritos reciben el nombre del lugar habitado más cercano a donde ha caído. Por ejemplo, el que cayó aquí en Palencia, cayó cerca de un pueblo que se llama Villalbeto de la Peña, pues así se llama el meteorito. Murchison, sí, Villalbeto de la Peña, el que cayó aquí en Palencia, y Murchison cayó en una localidad de Australia en el año 1969. Y bueno, cayó posiblemente en el momento adecuado por una razón. En el año 1969 la NASA había puesto a punto muchos aparatos de medición que hasta entonces no se habían desarrollado, y bueno, al caer este meteorito se analizó con una precisión que no se había podido analizar nunca antes ninguna roca. Se habían puesto estas máquinas pues para analizar los fragmentos que iban a venir de la Luna. Y entonces se descubrió que en este meteorito y en otro que había caído recientemente en México, pero estos meteoritos realmente son infrecuentes, se encontró que tenía pues como un 5% de su peso en carbono, un 10% de agua, y se descubrieron decenas de moléculas orgánicas, de aminoácidos, de ácido fórmico, y bueno, fue un meteorito realmente muy sugerente porque, claro, nos da idea que las moléculas orgánicas, si han sobrevivido en ese viaje interestelar han sobrevivido a su viaje por la atmósfera y al calentamiento y han llegado hasta la superficie de la Tierra y tiene tantas moléculas que son los ladrillos esenciales de la vida, pues la vida pues podría, bueno, pues ser abundante en el universo.
Ya, o sea, no solamente trae minerales, sino también fragmentos de vida llegan a venir en esas visitas que tenemos.
Exactamente vida no lo podríamos denominar, pero sí son los pilares esenciales de la vida, que son los aminoácidos. A partir de los aminoácidos es con lo que se construyen las proteínas, y bueno, pues son componentes esenciales para la vida, y este meteorito rebosa de estas partículas. Entonces, claro, pues es como muy, muy sugerente, ¿no? Es realmente un meteorito fascinante.
Más meteoritos que tú tienes. Tengo aquí uno que dice que procede de Uruguay. Una piedra negra reluciente de 600 kilos, ¿cierto?
Sí, así es.
¿Cómo la trajiste de Uruguay?
Bueno, realmente yo la compré en Estados Unidos, que es de, en este certamen, pero hay gente, igual que yo lo hago por otros lugares del mundo, yo normalmente trabajo más por el norte de África, pero hay gente que se dedica en Sudamérica a buscar también meteoritos, y perteneciente a la caída más grande que se conoce, pues bueno, pues se han recogido toneladas y toneladas de meteoritos, alguno de ellos tan grande como este de 600 kilos. Hombre, el más grande que se conoce en el mundo pesa 70 toneladas, está en Namibia. Y entonces, bueno, pensé que era una buena idea adquirir este meteorito porque, bueno, a mucha gente le sorprende por el tamaño, y uno de los objetivos que yo tengo es, bueno, pues enseñar la colección de meteoritos. Normalmente la exhibo, la llevamos a museos, a planetarios, a casas de las ciencias, pues para que la gente pueda comprender e interpretar este fenómeno. Y claro, una roca de ese tamaño que ya la gente la puede tocar, la puede, y bueno, no hay peligro, por supuesto, que se la lleven con ese peso tan enorme. Bueno, pues parece que la gente cuando la toca, la ve, se emociona y se vincula mucho con el universo, ¿no? Y tocar un fragmento del espacio, pues es algo que siempre emociona.
¿Cómo la trajiste de Estados Unidos?
Pues fácil, en un avión. Realmente hoy en día tú mandas a una agencia de transporte.
¿600 kilos en un avión?
Bueno, 600 kilos de meteorito.
¿Pagaste exceso de equipaje, seguro?
Hombre, no, bueno, o sea, hay que hacer un envío de mercancía, ¿no? En una caja y te lo meten, pero hoy en día puedes llevar lo que quieras y pese a lo que pese, solamente hay que tener dinero, desde luego.
Seguimos adelante. Parece ser que hay un mercado también en Internet, pero tú dices que el 90% de las cosas que se venden en Internet son falsas. ¿Uno puede encontrar meteoritos ahí en la red?
Sí, hay mucha gente que, bueno, que busca por Internet y gente que vende por Internet. Y se vende absolutamente todo, esto lo sabemos todos, no solo meteoritos. Y bueno, los meteoritos es un mercado realmente escaso, porque no hay muchos, son muy, muy escasos. Entonces, hay gente que ofrece meteoritos en Internet. Al ser tan escasos, la mayoría de ellos lo que son, yo lo que he visto, es decir, mi experiencia personal. Hoy mismo, esta mañana, estaba cacharreando por ahí por la red y estaba viendo y riéndome un poco de las ofertas que hay. Ofrecen piedras de cualquier tipo, minerales de cualquier tipo. Incluso hay unas rocas que, bueno, se llaman tectitas, que todo el mundo pone que son meteoritos, y puedo decir que no el 90, sino el 95% de las cosas que se ofrecen por Internet como meteoritos son falsos. Y bueno, así se denuncia una y otra vez, pero la red hoy por hoy es no se puede agarrar y no se puede controlar todavía en esto, y mucha gente, muchas veces por desconocimiento y otras por miedo a la vergüenza de decir me han timado, pues no lo dice.
Ya sabéis, la red no se encuentra los meteoritos, hay que ir al campo por ahí. Entonces también aquí, los buenos meteoritos pueden valer hasta 1.500 euros el kilo.
Vamos a ver, esto del precio de los meteoritos es realmente, bueno, es un poco peculiar. El precio lo marca la rareza, y no hasta 1.500 euros al kilo. Podemos encontrar meteoritos de este, por ejemplo, el que yo compré de 600 kilos, pues vale a 50 dólares el kilo, es decir, eso hacen 30.000 dólares, es un meteorito relativamente barato. Yo siempre digo que un coche vale más que mi meteorito, pero bueno, pero hay otros meteoritos especiales, pues los que vienen de Marte, de la Luna, o como el Murchison. Un gramo de estos meteoritos se llega a cotizar, y así se han comprado y vendido entre museos de todo el mundo, hasta un precio de 6.000 dólares un gramo. dólares, un gramo, ¿no? Que eso significa 6 millones un kilo. Realmente es un precio exorbitado, pero eso es lo más raro. Lo normal es que los meteoritos no sean piezas excesivamente caras.
Ya. ¿Cuántos cazadores de meteoritos hay en el mundo? ¿30 o 50, como dices por aquí?
No, vamos a verle cuando me han preguntado y tal. Bueno, yo lo que he dicho es que vendiendo meteoritos de verdad en el mundo, cuando vamos a estas, cuando nos reunimos pues en Estados Unidos, en Alemania, vendiendo meteoritos de una forma más o menos honrada, hay unas 40 o 50 personas en el mundo, pero buscando, lo que se dice buscando, si no contamos los científicos que están buscando meteoritos en la Antártida, que es un lugar donde también es propicio para encontrar, habrá unas 10, 12 personas, no más, en todo el mundo. También tenemos que tener en cuenta que es una actividad realmente rara o extraña, como para que haya más gente, ¿no?
Ya. ¿Tú viajas por diferentes partes del mundo, sobre todo por norte de África, Sáhara?
Sí. Norte de África, Sudamérica, también Norteamérica, y bueno, siempre preparando el siguiente viaje y viendo a ver qué posibilidades hay de encontrar, cuáles son las zonas más propicias. Siempre viajando por todo el mundo, porque claro, los meteoritos no te los traen a casa. Siempre andamos expectantes por si hay una bola de fuego, pues por las proximidades, y podemos ir y recuperar algún fragmento, pero es más fácil ir a zonas desérticas donde se han acumulado los meteoritos durante miles y miles de años, y es, bueno, la probabilidad es mayor de encontrar.
Vale, ahora te preguntaré cuáles son tus próximas destinos, pero es curioso porque una vez en el desierto parece ser que un beduino te hizo, uno que cruzaba el Sáhara, te dijo que no entendía cómo podíamos gastar tanto dinero en ir al cielo si el cielo nos regalaba rocas para estudiarlo. ¿Cómo son,
Sí, un poco esa es una reflexión, ¿no? Porque cuando además dicen cuánto vale un meteorito, vale mucho, ¿no? Vamos a ver, los meteoritos nos están contando cómo se formó el sistema solar, son auténticas joyas científicas, nos están sugiriendo auténticas maravillas de nuestro universo. Y entonces, pues en ese análisis de nuestro sistema solar, la NASA, la agencia japonesa, pues lanzan al espacio naves para recuperar cachitos de cometa, para analizar cachos de asteroides. Sin embargo, un meteorito es todo eso, pero gratis. Es decir, han llegado hasta la superficie de la Tierra y solo tenemos que ir y recogerlo. No tenemos que lanzar una nave hasta el cinturón de asteroides para hacer esos análisis. Así que realmente, como me decía este beduino, decía, realmente son baratos.
Cierto. ¿Y una marroquí quiso venderte una bola de cañón, haciéndola pasar por una piedra de la luna?
No, realmente estaban confundidos. Un hombre de Marruecos me quiso vender, y esto fue una anécdota muy bonita. Yo estábamos en la convención esta que se hace en Alemania, de gente que nos dedicamos a los meteoritos, y entonces él sacó un tesoro que él tenía entre algodones, me lo enseña, lo va desenvolviendo poco a poco y decía, es un meteorito de la luna, y yo sé además que vale muy muy caro, varios miles de dólares cada gramo, y pesa como 3 kilos, y él ya estaba pensando en hacerse millonario. Y cuando saca de entre aquellos trapos aquello que había allí, era una bala de cañón disparada por un cañón, vete a saber cuándo, en cualquier guerra que hubiera habido por ahí. Y entonces él lo cogió en la mano, y estábamos al aire libre y estaba la luna casi llena, y lo pone al lado y me dice, ¿ves? Se parece a la luna, pues tiene que ser de la luna. Y realmente era una bala de cañón llena de cráteres y agujeros hechos por los impactos, ¿no? Pero es muy gracioso que normalmente los meteoritos, siempre las leyendas abundan sobre la realidad.
Casi a punto de terminar, también descubres por esa pericia que ya tienes los meteoritos que son falsificaciones, el de Tambo Quemado, por ejemplo, que estaba en el Observatorio de Lima. ¿Qué pasó?
Bueno, esto es también una historia muy curiosa. Realmente ya me estoy planteando crear, estamos ya planteando un libro y una web tenemos donde se explican ya cosas de estas, ¿no? Pero es que casi cada meteorito es una historia humana, una historia fascinante. Por ejemplo, Tambo Quemado es un lugar en Perú donde estuve muy cerca de las líneas de Nazca, al lado. Realmente hay que llegar a Nazca y coger la carretera que sube a los Andes, y allí hay una pequeña localidad, Tambo Quemado, donde cayó un meteorito hace unos años, un meteorito de 140 kilos, y ese meteorito decían que daba mala suerte a la localidad, y se lo llevaron hasta el Observatorio de Lima. Pero resulta que yo había visto en Nueva York una gente que vendía meteorito de Tambo Quemado. Si solamente había una piedra, no podía estar en Lima y en Nueva York a la vez. en Nueva York la estaban vendiendo, se hacen fragmentos y se venden para museos y coleccionistas. ¿Cuál era el misterio entonces? Pues bueno, viendo la piedra que hay en Lima, en el Observatorio de Lima, uno puede ver, si se fija por la parte de atrás, que fue un molde hecho sobre el original. Hicieron una fundición en cobre para imitar el peso del meteorito. Y lo que la gente puede ver en el Museo de Lima es una copia sobre el original, y el original lo robaron, lo hurtaron hace unos años y se vendió en Nueva York. O sea que casi cada meteorito tiene una historia, si no es científica, es humana, apasionante alrededor.
Qué curioso. ¿Tus próximas expediciones, a dónde te vas?
Bueno, pues tengo intención de ir a... de nuevo sur de Marruecos, y si las condiciones políticas lo permiten, hasta Mali, pero bueno, está un poco complicado, pero dependiendo de las zonas no hay tanto peligro como parece, y también un poco más adelante estaremos por Bolivia y el norte de Chile, también en el desierto de Atacama, pues que es un lugar muy muy propicio, y donde podemos encontrar, aparte de aventuras, tal vez algún meteorito nuevo.
Para terminar, ¿la NASA os avisa a veces, de vez en cuando, de cuándo va a caer un meteorito y en qué lugar? ¿Y vais con
vuestro GPS? Realmente la NASA no nos avisó, surge un poco de un pequeño error. Hace un año y medio, una agencia dependiente de la NASA, pero no la NASA directamente, descubrió por la mañana, de madrugada, que un fragmento de roca iba a impactar en la Tierra. Es la primera vez que eso ocurre. Nunca antes se había podido determinar. Era una pequeña roca en torno a 3 metros. Resulta que esta roca, los primeros cálculos daban que iba a caer en el sur de España. Entonces, desde Arizona, que me conocen, que fue donde se hizo este hallazgo en el espacio, me llamaron y me dijeron: José Vicente, podrías estar atento porque hemos calculado que va a caer en la zona sur de España, tú estás allí, para la posible recuperación de meteoritos. Los nuevos cálculos que hicieron a mediodía dio que no iba a caer aquí, sino que iba a caer un poco más allá, y efectivamente cayó la roca y generó pequeños meteoritos en la zona de Darfur. O sea que, bueno, un pequeño error de cálculo, fijaros, de entre que caiga en Andalucía o caiga allá casi en Egipto. Entonces, bueno, pero sí que hay una red de un poco de control. Si cae algo, pues saben quién nos dedicamos e intentamos ayudar en la medida de lo posible a que estas piedras no se pierdan para siempre en los montes y en los desiertos.
Todo un placer. José Vicente, en un momento damos, ¿tienes página web para nuestros oyentes?
Pues sí, tenemos
espera un poquito, vamos a poner un poquito de música, que tomen lápiz y papel y que apunten para poder estar en contacto contigo si quieren. Atentos, los que queráis entrar en contacto, conocer un poco más este mundo curioso de los meteoritos que desconocíamos, José Vicente Casado, ¿cuál es tu página web?
Tenemos una página web en la que, bueno, la gente puede contactar y, bueno, pueden intentar, intentamos ahí que la gente aprenda un poco de este maravilloso fenómeno y hacerles partícipes de estos viajes. Es www.cazameteoritos.es. Bien fácil.
Cazameteoritos.es. Perfecto. ¿Y podemos ir a León cuando vaya por ahí a ver a la familia, a ver tu casa y los meteoritos?
Pues por supuesto, yo es algo que siempre digo, los meteoritos son un cacho del cosmos que es de todos, y siempre que hay alguien que tiene un interés de verdad sano y saludable, yo estoy encantado de hacerle partícipe de estos cachitos del cielo, ¿no?
Un placer, gracias José Vicente por haber estado con nosotros, por la lección que nos has dado y por esa curiosa afición que tienes.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, estamos en contacto.
Estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Terminamos, se nos han quedado muchas cosas por contaros. Teníamos una conexión con México que no hemos podido realizar al final por falta de tiempo. Ahí están pasando muchas cosas, seguramente la semana que viene. Tendremos que volver la semana que viene. Serán dos nuevas citas del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y será un placer compartirlas con todos vosotros. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Araceli López de Castellón, Vanessa Álvarez de Gijón, José Antonio Jordá de Tarragona, Elías Gómez de Sevilla y Paula Sansegundo de Madrid. Enhorabuena, poneros en contacto con nosotros, o lo haremos nosotros al contrario, para ver vuestra dirección y mandaros ese regalo. Ese libro seguramente es el regalo de esta noche. Y gracias a todos por participar. Habrá más concursos, así que si queréis seguir, habrá más semanas para que podáis intentarlo. De la primavera que ya ha llegado, precaución en las carreteras si estáis de puente, os queremos tener aquí la próxima semana para llenar el Espacio en Blanco, y atentos, dentro de dos semanas, después de Semana Santa, llegan dos programas especiales del Espacio en Blanco. Estaremos en el lugar donde se comienza la historia, desde uno de los sitios más mágicos y misteriosos del planeta, por primera vez en la historia de la radio, y estará un equipo de Radio Nacional de España del Espacio en Blanco para contaros cosas increíbles con invitados de lujo. Promoción sigue con Tres Acordes, me parece que es el programa que viene después. Ahí os invitamos a seguir en la sintonía de Radio Nacional de España y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. El deseo de que volvamos a conectar la semana que viene. Cuidaros, ha sido un placer. Voces con su bien es el siguiente programa, sí. Nos vemos, cuidaros.